buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es gestación del descalabro financiero y civilizacional, una visión prospectiva de escenarios económicos globales. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestro amigo el doctor José Ramón Pérez Portillo. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, doctora, igualmente. Gracias por invitarme de nuevo.
Siempre bienvenido. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito también a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y desde www.unasolapalabraradiounam.unam.mx. Ustedes recordarán que José Ramón Pérez Portillo es doctor en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Él es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también tiene licenciatura en historia y geografía, especializado en historia de América. Pues, José Ramón, durante el último trimestre del año 2008, una fuerte crisis económica se presentó en el mercado norteamericano y al respecto hemos ya hablado en diferentes programas, en diferentes emisiones, con otros tantos especialistas sobre, bueno, orígenes, causas, posibilidades de salida, etcétera, con muchas dudas al respecto porque, por supuesto, nadie tenemos la verdad completa, aún siendo especialistas. Algunas personas lanzan pues su cuarto de espadas para hablar del diagnóstico y otros tantos para poder plantear cuál sería la salida. Nos interesa saber su punto de vista acerca de dónde se encuentra el origen de esta crisis económica contemporánea, digamos de esta gestación del descalabro financiero y civilizacional.
Buenos días de nuevo, gracias por invitarme.
Gracias.
Bueno, aquí hay un problema que es una falta de comprensión de la crisis generalmente a nivel de autoridades políticas y económicas, y también dentro, lamentablemente, del sistema pues, universitario. Y yo hice, de forma abstracta, hice una abstracción de tres momentos dentro de la historia que anuncian pues esta crisis, que no solo es financiera, no es
por
más
supuesto
que la punta del iceberg, uh-huh, sino que es un hundimiento de la propia idea de civilización y la posibilidad que se entrevé de llegar a una especie de siglo de terror geopolítico. Es una posibilidad,
sí.
Esto lo vamos a ver, lo vamos a vivir porque el desenlace pues es próximo. Antes quisiera decir, esta crisis es el reflejo de la destrucción de la economía del trabajo, es el reflejo de la destrucción del aparato productivo, es el reflejo de la destrucción del conocimiento, de la ciencia, es el reflejo de la cómo multiplicar el dinero de forma artificial sin un esfuerzo creativo detrás. Es el reflejo de la bestialización del ser humano y de la destrucción de la identidad humana. Esto tiene un trasfondo moral pues mucho más dramático de lo que uno puede pues pensar. Por eso cuando uno pues oye estos análisis, ¿no?, que la recuperación es para el 2010 o el 2011 y este trimestre o no, es un tema muy más complicado. Tampoco hay que ser alarmista, porque las oligarquías financieras les interesa el descalabro financiero, les interesa estas visiones pesimistas, en la cual pues cada vez ellas mismas están en un proceso de decadencia irreversible, y son degenerativas en todos los aspectos, biológicos, moral, o no tienen moral, económicos, lo que ellas han fraguado a lo largo de la historia se está desmoronando. Entonces, en esta huida hacia adelante, la única alternativa, si ya lo han planteado, yo creo que he hablado de esto en otros programas, la salida es la guerra. La guerra es la forma de sobrevivencia de estas redes del gobierno mundial. Pero si hacemos una conceptualización, yo aquí vi tres momentos históricos dentro de la historia económica. Uno, los años 50, el cambio de la muerte repentina de Franklin Delano Roosevelt y la llegada del vicepresidente Truman, que lleva a cabo una política anti-New Deal. O sea, siendo el mismo partido, hay un cambio radical
en el enfoque
económico. Truman es pro-británico, no entendamos, pues, los amigos oyentes, pro-estrategias financieras de la City de Londres.
Eso es.
En el aspecto económico. Entonces ya asistimos aquí a un proceso de no renovación del aparato industrial, del sector siderúrgico, metal mecánico, máquinas, herramientas, y un progresivo abandono de la infraestructura física. Acá esto hay que medirlo, ¿no? Estamos en la construcción del programa de autopista, más de 50.000 kilómetros de autopista en la época de Eisenhower y anteriormente, pero al mismo tiempo estamos en la destrucción de la infraestructura ferroviaria. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo se va generando esta crisis? Proceso de desindustrialización, pero también el abandono del sector manufacturero, para el mismo tiempo, porque hay que seguir hacer creciendo el Producto Interior Bruto.
Sí, es el arribo a otra parte.
Que es una variable sumamente engañosa y que, por el caso de México, es sumamente un tópico de estudio,
sí,
que podríamos hablar en otro momento. Pero son las burbujas, cómo yo hago crecer la estadística, o sea, cómo yo hago crecer la economía y dando la ilusión de que hay prosperidad mediante una serie de burbujas especulativas de sectores que no tienen, que tienen un fundamento tecnológico y científico débil, o por lo menos la parte que se está fomentando es la menos compleja tecnológicamente, la que requiere menos esfuerzo del Estado-Nación y de sus diferentes instituciones, ¿no? La que requiere de menos fondos públicos para mantenerse, que es el sector de la microcomputación, el internet, la telefonía celular, el dinero plástico de la época, que empieza con la época de Reagan, y el crédito y los créditos hipotecarios. La prosperidad aparente de Estados Unidos se ha ido creciendo y este modelo se ha exportado al resto del mundo.
Ciertamente.
Y al mismo tiempo tenemos el juego especulativo, ¿no? O sea, de los derivados financieros. Todo el proceso de desintermediación financiera que viene a finales de los años 70, de los nuevos productos financieros, de las apuestas a futuro, que es una burbuja absolutamente estratosférica. Estamos hablando de más de 40 veces el PIB del planeta. Entonces, dentro de estas burbujas, una burbuja va sustituyendo la otra, pero la realidad esta es de la economía física. La realidad es que el dinero que se genera no está reflejado en una actividad productiva concreta. Al mismo tiempo, esto, hay toda una estrategia de desmembración del sistema educativo, que quizás más adelante
podamos abordar. Sí.
Y asistimos a situaciones tan paradójicas, por ejemplo, el sector automotriz en Estados Unidos, que Ford o Chrysler o General Motors se convierte, su negocio no es producir coches, se convierten en entidades financieras, porque el dinero entra a través de la financiación. No se sigue innovando tecnológicamente de forma importante. El único cambio tecnológico importante es el cambio de velocidad automático. Ya no hay una innovación. Estas industrias, estas empresas, para poner un caso muy común, se convierten más bien en instituciones financieras, y en detrimento de la iniciativa científica y tecnológica. Por eso la industria automotriz japonesa, en Japón, que se aplica desde los años 50 un modelo de intervención selectiva del Estado, una clara influencia colbertista, ¿no?, que ya hemos hablado en otra ocasión, de abrir y cerrar el mercado en función de las necesidades, la industria automotriz japonesa, con un mercado cautivo y un mercado cerrado de cara al exterior, se va modernizando con ese mercado cautivo y llega el primer choque petrolero y Japón tiene autos más baratos, que consumen menos y de igual calidad. Y vemos el primer hundimiento de la industria automotriz, general, sobre todo estadounidense y en menor medida europea, frente a esta innovación. O sea, el problema de abandonar la innovación dentro del campo, pues, de, pues de, del campo de la tecnología, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es un aspecto. Este es el momento, para mí, es el antecedente más cercano, que es los años 50, ¿no? Con, pues, con la figura paradigmática de Kennedy, que es el gran promotor del programa espacial estadounidense. Si la exploración espacial no ha seguido, si el programa de Apolo no ha tenido una continuidad en la conquista de Marte, es porque se desvió con el asesinato de Kennedy hacia la guerra de Vietnam. O sea, los recursos ya no están para la exploración espacial, porque lo que se está haciendo realmente es muy poco frente a lo que debería, hacia
haber
dónde
avanzado.
Debería avanzado, donde debería,
sí,
estar la ciencia.
Sí.
Y con esto es el segundo momento histórico, es el modelo de economía política británica, hoy llamado globalización, y está simbolizado en el BRIC, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Como la industria británica en proceso de decadencia con la Segunda Revolución Industrial, porque hay que recordar, aquí hay una mala conceptualización en los libros de estudio de lo que es la Revolución Industrial. Por ejemplo, está leyendo un autor que yo aprecio mucho, Eduardo Galeano, Las Ciudades Abiertas de América Latina, pero a veces hay esa interpretación marxista que es errónea, porque solo se ve que, pues, plantea que solo el tráfico de esclavo y la especulación con la caña de azúcar, para poner un ejemplo, son los que permite la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, ante todo, es un proceso científico, tecnológico, es un proceso creativo de redes de científicos con una tradición intelectual y filosófica.
Sí.
Otra cosa es que en Inglaterra, en un momento determinado, se acelera este proceso por la abundancia de capitales, pero el conocimiento viene de fuera. Por eso la decadencia relativa de la industria británica, y cómo yo hago para, pues, a mitad del siglo XIX frente a nuevos competidores, pues el saqueo, o sea, lo que, pues, el tráfico de droga, porque es la función entre la India y China, las guerras del opio, Hong Kong, el lavado de dinero. La corona británica es la principal, pues, cerebro del tráfico de droga a nivel mundial, y también son operaciones de contracultura para ir, pues, resquebrajando la identidad de los pueblos.
Estamos hablando del siglo XIX.
Siglo XIX. Esto es, para mí, es el final siglo XVIII, siglo XIX, ¿no?
Uh-huh.
Cuando, pues, hay que recordar a nuestros amigos que, pues, el concepto de libre mercado está asociado, cuando lo desarrolla Lord Shelburne, a la idea de tráfico de opio, ¿no? Apertura de mercados. Ante esto hay otras políticas en aquel entonces, ¿no? Estas políticas oligárquicas tienen enfrentamientos con reinos, estados-naciones que buscan otro tipo de alternativa, que en el caso de Francia con el colbertismo, o los Borbones en España, que ya hemos hablado en otra ocasión. Y el tercer momento más lejano es la crisis de la banca lombarda en la Edad Media, que esto se ha hablado mucho. Salió un artículo en el Die Spiegel, la revista alemana, que es curioso, pues, siendo un periódico liberal, que habla de la especulación financiera de los venecianos en la Edad Media, y esto, pues, coincide, ¿no?, con la muerte de más de 100 millones de personas en toda Eurasia en el siglo XIV. Y este tema, por eso el conocimiento de la historia económica es tan importante, y de la historia en general, ¿no?
Claro.
En la universidad y a nivel, para entender que esto no es nuevo.
Uh-huh.
Esto ya se ha producido, ¿no? Un descalabro civilizacional que va acompañado de la peste negra, la especulación financiera. Esto ayuda, pues, la invasión de los mongoles. Los mongoles eliminaron en sus conquistas entre 5 y 10 millones de personas. La reducción de la población, pues, Europa de 25 a 50%, prácticamente fue la mitad, ¿no? Yo, 100 millones hoy día no pueden parecer tanto en Eurasia, pero hay que pensar que en su momento de mayor apogeo de China, cuando China está llevando a cabo un proceso de proto-revolución industrial, alcanzó 120 millones de habitantes. Ya después, con el saqueo de los mongoles, y los mongoles están apoyados por el servicio de inteligencia de los venecianos, de los banqueros financiados, que consiguen, pues ayudarlos en su expansión, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es muy importante, porque en aquel siglo, que previamente hay una época de prosperidad, que son las famosas ferias en torno a l'Île-de-France, pues todas las ferias del norte de Francia, ¿no? Y también el norte de Italia, donde a consecuencia de unas innovaciones tecnológicas, ¿no? Como pues la energía eólica en aquel momento, la pala, la semilla, hay un, la educación clásica en los pues en las pues en los monasterios, ¿no? De los jóvenes, hay todo un momento de auge, pero al mismo tiempo después llega un proceso de decadencia que está muy fomentado por la oligarquía veneciana y esto y de sus prestanombres, o sea, está toda la banca de Florencia, la banca de pues de Siena, la genovesa, y hay que recordar que pues Eduardo III de Inglaterra en un momento determinado se niega, o sea, impide la repatriación de capitales, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Para el exterior, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas nuevas, pero esto es muy importante entender estos tres momentos, ¿no? Y también esta parte de contracultura, de bestialización del ser humano, esto se ve, pues, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio, o la pintura de aquella época que refleja, ¿no? La crisis tan profunda, porque esto tiene un trasfondo moral. Entonces yo creo que estos tres momentos son muy importantes.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Doctor Pérez Portillo, con todo este antecedente, que es mucho más largo de explicar, por supuesto, que lo que ha planteado, porque yo sé que cada uno de estos momentos son importantísimos de comprender a profundidad. No nos da el programa para tanto. Sin embargo, creo que nos queda claro que hay que tener los ojos hacia atrás, hacia la historia, para entender que esta crisis económica de Estados Unidos no es simplemente esto, una crisis económica. Es algo mucho más que tiene que ver quizá con los problemas que el imperio, este imperio norteamericano, va a enfrentar. Se va a hundir, pero tiene que renacer. Digo, no estamos pensando que a partir de esa debacle de que nos está hablando usted, no haya una forma inmediata, o por lo menos de mediano plazo, en que se empiece a ver su resurgimiento. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué es lo que está detrás de este hecho, digamos, que se refleja como crisis económica?
Bueno, yo voy a decir muy tajantemente, si no hay reconstrucción económica del planeta, y esto se va a decidir en Estados Unidos, va a haber balcanización de los Estados Unidos y la construcción del gobierno mundial, porque hay que recordar que Estados Unidos no es un país monolítico, es un país sumamente heterogéneo, más allá de las simpatías o antipatías, ¿no? Que sí, pues, claro, tenemos muchas antipatías, pero es difícil lo que va a ocurrir en Estados Unidos, y que dentro de la propia administración estadounidense, dentro de sus propios servicios de inteligencia, del Pentágono, hay muchas posturas enfrentadas.
Sí.
Esto es importante para la comprensión. Entonces, es interesante lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Uh-huh. Digamos, es relativamente esperanzador. porque bueno, digamos que se está intentando atajar una serie de problemas pues candentes, que es la paralización de los embargos, la distensión a nivel pues internacional con Rusia, acabar con la locura pues de la carrera de sistema de misiles antimisiles, que hay otras tecnologías, porque pues ahora de que no se ha hablado de rayo láser, hay forma de neutralizar esto, pero esta propia locura del establishment, ¿no? Pues de invertir en esto y generar más tensiones, parece ser que esto, pues, estas cuestiones se están calmando, y él no, pues, está respaldado por Wall Street, y aquí está la paradoja, que Barack Obama fue financiado por Jorge Soros, sí, que es un protonazi, hay que decirlo, es producto, pues, de la historia de su juventud, que no me quiero meter ahora, colaboró con los nazis, después de ser torturado por ellos. Entonces, él siempre está a favor de, pues, pues es un gran especulador, es la cabeza de otras muchas redes, fue financiado Barack Obama para deshacerse de Hillary Clinton. Aquí no estamos diciendo que apostando por nadie, simplemente estamos un poco intentando poner pues cada pieza en su lugar.
Eso es.
¿No? O sea, no hay...
A la vista de lo que está ocurriendo.
Pero Barack Obama está retomando el equipo de Clinton y Hillary está de secretaria de Estado, entonces... Y la institución presidencial en Estados Unidos es muy poderosa. Entonces, si hay capacidad de restauración económica, si hay una comprensión de la crisis, hay mejor comprensión de la crisis. Es indudable que frente a Bush y al equipo de Dick Cheney y a todas estas redes, pues que pues hay un cambio cualitativo sumamente importante e interesante para justamente no llegar a estas guerras pues de carácter nuclear, ¿no? Y pues a una autodestrucción, porque el sueño de la oligarquía es reducir la población del planeta a 500 millones de habitantes. Es el viejo sueño maltusiano, pero también de Jean Marie Ortes, de la oligarquía veneciana y del Club de Roma. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente hay reinterpretaciones y maquillajes. Entonces, de lo que ocurra en Estados Unidos, se va a decidir, va a depender el resto del mundo. Si hay restauración económica en Estados Unidos, vamos a asistir paradójicamente a un nuevo auge de los Estados Unidos como la primera potencia. Pero lo que uno debe de esperar y desear, que sea Estados Unidos como Estado-Nación. No estas redes oligárquicas, ni estos bancos de pensadores, ni sociedades secretas que están manejando la política de la Casa Blanca. Sino Estados Unidos como Estado-Nación, y que llegue a acuerdos de cooperación a nivel internacional, restaurando la economía en base a principios de economía física, al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura con Rusia, con México, desarrollar la tecnología para llegar a una era de prosperidad y de paz. Entonces, hay restauración económica, hay posibilidades de restauración económica de Estados Unidos. Vamos a ver de nuevo un crecimiento de Estados Unidos. Esperemos que no sea el resurgir del imperio calvinista del siglo XIX, ¿no?
¿Qué posibilidades hay?
Pues, porque bueno, esto aquí está, pues la propia pues historia, la formación de los Estados Unidos. Pero lo que sí es muy positivo y deseable es que Estados Unidos como Estado-Nación, con un poder visible, una institución presidencial fuerte, ponga claras las reglas del juego y que bueno, pues haya prosperidad para todo el planeta. Un poco al estilo de Abraham Lincoln y de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que lucharon contra la usura internacional y contra la oligarquía británica. Y eso es muy positivo para todo el mundo, ¿no? Entonces, esperemos que esto vaya, ¿no? Pues en este camino. El problema es, ¿cuál es el grado de comprensión de la crisis en la administración estadounidense?
Bueno, ¿cómo lo observa usted?
Hay signos alentadores, ¿no? O sea, por la recuperación de parte del equipo de Clinton, de Hillary, uh-huh, y por pues todas estas medidas que se están tomando, que muchas veces está hablando de neo-keynesianismo.
Sí.
Aunque bueno, hay que recordar que Lord Keynes, su política fue para el salvataje de la industria de la oligarquía británica.
Sí.
De hecho hay que, porque Lord Keynes sigue siendo central banquista. O sea, esto es otro de los problemas de decisión de Estados Unidos. Uh-huh. La supresión del Fed y el tema de la soberanía financiera del Estado-Nación. Y hay que recordar, porque se ha hablado mucho de keynesianismo, ¿no? ¿No? Y como una... Keynes es como Lenin. Lleva a cabo una NEP. O sea, una nueva política económica de un paso hacia atrás y dos pasos hacia adelante. Igual que Lenin necesita un momento determinado para que no se hunda, pues, el Estado comunista, pues, de los gulags y que les permita comerciar y, pues, las ciudades necesitan, pues, alimentos porque están hambrientas. Y el modelo liberal a ultranza necesita un respiro, que es el Estado Social de Bienestar, que es un paréntesis. Bueno, uno que, pues, ya, pues... uno siempre tiene la perspectiva de los años de los, en los cuales uno vive, pero el Estado socialista no es más que un paréntesis que claudica con la primera, con el primer crack petrolero y el segundo del 73, el 78. Pero es una estrategia para el salvataje de estas redes oligárquicas financieras, nada más. Incluso el ministro, el primer ministro de Economía de Hitler encabeza la obra de Keynes, la escribe, o sea, la alaba, y es muy difundida en la Alemania nazi. O sea, digo, esto es un poco aparte, pero se habla mucho de neo-keynesianismo y por ahí no va, no es la solución. Tampoco la solución es, bueno, es un paliativo, estas políticas de estímulos.
Pues sí.
Hay países que sí le beneficia y retrasa la entrada a la recesión. Por ejemplo, Argentina, el 65% de su PIB es el mercado interno. Entonces, las políticas de estímulos, pues, que son muy importantes, ayudan y permiten retrasar la recesión. Pero el problema es mucho más profundo. Países como México, donde, pues, importa muchísimo y todo depende del exterior, las políticas de estímulos, pues, son, pues, como, pues, pues no sirven.
O sea, no, porque es un estímulo hacia afuera. O sea,
hacia afuera, ¿no? O sea, entonces, bueno... aquí es muy importante. Aquí hay, pues, el tema de la soberanía financiera, el tema, pues, del desarrollo científico, industrial y tecnológico que ha quedado rezagado a pesar de las apariencias. Y yo creo que, bueno, vamos a ver, yo tengo la esperanza de un resurgir de Estados Unidos, pero como Estado-nación.
Exacto. Bueno, vamos a ver qué significa esto, porque... ¿qué
no digamos... como imperio.
No como imperio.
No como prestanombre de Londres.
Ajá. Bueno, ahorita deslindamos eso. Vamos a hacer otro breve paréntesis, si me permite.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, si se consolida si la economía norteamericana llega a consolidarse y digamos hay una tendencia nuevamente a crear el Estado-nación, como lo explicaba hace un momento, ¿qué va a pasar con estos grupos de los que nos ha hablado en diferentes ocasiones, estos que controlan la economía?
Bueno, todos los think tanks, bueno, primero, el país que tiene la capacidad de arrastrar a la economía del planeta, planeta, pues, a una era de prosperidad es Estados Unidos, hay que decirlo.
Sí.
Que guste o no.
Así es.
En Rusia hay una comprensión interesante de la crisis, pero no tiene esa capacidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Incluso se ve por la magnitud de las medidas que se está llevando a cabo y, pues, y la capacidad. Un Estados Unidos tiene su última oportunidad, ¿no?, de restauración económica y, pues, y restauración de su identidad. Entonces, todos estos bancos de pensadores y que hemos hablado del Consejo de Relaciones Exteriores, del Grupo Bilderberg, de la Comisión Trilateral, ¿no?, que han desarrollado todas estas pues, estrategias, a cada cual más perversa. Recordemos la Comisión Trilateral, la pues, deslocalización laboral, la búsqueda de mano de obra barata, que es parte de la burbuja, ¿no? Uh-huh. Pues que es la búsqueda de mano de obra barata, es la búsqueda de trabajo esclavo a lo largo del planeta. Y eso es lo que simboliza la máquina en México, uh-huh. El trabajo esclavo, no hay otras palabras. Para poner un ejemplo, ¿no? El tráfico de personas, de drogas. Hay que pensar que Estados Unidos entra al sistema financiero $1 billón anualmente producto de tráficos ilícitos.
Efectivamente.
Por eso quieren legalizar la droga.
Sí.
¿No? En este caso está Cedillo, que pertenece pues a estas redes perversas, ¿no? Para un ejemplo conocido, Uribe, ellos los Bush quieren legalizar la droga para salvar al sistema financiero internacional, que está en un proceso de quiebra brutal. Porque hay que recordar, y esto es lo esperanzador del momento, la oligarquía tiene sus días contados. Y lo que pasa, el problema es que vamos a tener la capacidad de rescatar, se va a rescatar el planeta, o vamos a ir hasta huida hacia adelante, hacia las guerras, pues de carácter regional, porque pues con cifras de desempleados, legiones de hambrientos en el tercer mundo, están todos los ingredientes para el conflicto, que es lo que sueña la oligarquía. Por eso están intentando desatar, utilizando diferentes países que caen en las trampas, porque la guerra siempre es una trampa. Entonces estos bancos de pensadores tienen sus días contados también. Pero es saber pues hasta dónde, o sea, quién va a poder más, ¿no?
Así está la cosa. Entonces digo, sencillamente con un Estado-Nación, con un Estados Unidos como Estado-Nación, esta es la esperanza.
Una soberanía financiera,
sí.
O sea, el sistema financiero que no esté en manos privadas, una política de desarrollo industrial, uh-huh. Y sumamente acelerada, desarrollo tecnológico y científico, una reorganización del sistema educativo. Es ilógico que haya más profesores de gimnasia en Estados Unidos que ingenieros. No tiene sentido. Entonces hay que transformar todo el sistema educativo.
Pero ¿cómo queda destruido el sistema educativo con las burbujas especulativas?
Bueno,
¿cómo sucede esto?
Lo que pasa, el sector servicio, que en gran parte es un sector chatarra,
es
un sector especulativo. No es que no sean importantes los servicios, pero han sido sobredimensionados. Y esto se ha visto, ¿no? Cuando el ingeniero para un ejemplo, el físico, el químico, el economista ha sido sustituido por un administrador, un mercadólogo,
sí.
O por un gerente de ventas,
sí.
O por una persona con una formación X que ha hecho un MBA.
Es decir, es para administrar simplemente la riqueza.
Administrar la burbuja.
La burbuja, pues.
Y ganar dinero a costa de lo que sea.
Uh-huh.
En detrimento, por eso pues estamos en el estadillo, o sea, la realidad supera la ficción. En un momento determinado se cobra su tributo, ¿no? O sea, en un momento determinado esto se rompió, no tiene más aguante.
Uh-huh.
Pero durante décadas se ha ido suprimiendo el conocimiento científico en las universidades. La ciencia se ha convertido en algo opinable. Una cuestión de confeso entre profesores muchas veces para pues proteger su puesto de trabajo, para proteger pues intereses creados. Después, bueno, ya es ni la destrucción de la ciencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, uno de los problemas en las escuelas de negocio nos utiliza... Cada otro problema es la utilización abusiva del método del caso. Que el método del caso cumple su función, la discusión grupal tiene su interés para una experiencia directiva, pero también hay que explicar el porqué. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Japón, en la industria automotriz. Esto se explica, yo tengo el caso de Harvard, se explica. Y Harvard lo exporta a otras escuelas de negocio. pero ¿por qué no explica los fundamentos que hay detrás, intelectual y filosófico, de la intervención selectiva del Estado? Porque así tenemos pues directivos que son ignorantes y manipulables. Por muchos cursos de ética, porque la paradoja donde más se enseña pues a saquear, más cursos de ética hay.
Sí.
Donde más ignorancia hay, pone más cursos de ética. Los cursos de ética son muy buenos, pero ¿cuál es qué mejor ética que buscar la verdad?
La verdad
histórica, por lo menos acercarse, la verdad científica. Entonces hemos tenido pues esto, ¿no? Pues todos los sofistas de la venta, donde se trata de vender a costa de lo que sea, en detrimento pues de la calidad pues realmente de un servicio. Y esto se enseña en el sistema educativo.
Exacto.
O sea, destrucción de las carreras científicas. Y hemos tenido pues legiones de carreras que no tienen fundamento científico, legiones de administradores que no se sabe lo que van a administrar, en caso de la miseria o la pobreza, mercadólogos, comunicólogos, economistas que no saben de historia, ¿no? Se hablan solo de modelito, instituciones. En la restauración económica, están temblando, ¿no? Instituciones, disculpar por nombrar, como el ITAM, no tiene cabida. O sea, ya murió. Ya lo que se está enseñando es fraudulento.
Es el tecnócrata, es la creación de tecnócratas. Y son ejércitos de ellos, ¿no?
Y pues esas personas se van a tener que reconvertir, van a tener que emprender a estudiar, emprender a convertir, adquirir una formación científica. Y eso está todo por hacer. Porque esto ha sido censurado y bloqueado durante décadas, ¿no? ¿Qué sentido tiene un estudiante de derecho que no estudia derecho romano o derecho natural? Porque el derecho al TLC ya está en la basura. O sea, ni lo quieren en Estados Unidos la nueva administración.
Esa es la cosa, ¿qué?
¿No? Pero sí los fundamentos culturales de la civilización grecorromana y la espiritualidad judeocristiana siempre van a estar presentes, y siempre la educación clásica, el estudio de los griegos, ¿no? Va a ser pues una constante hasta pues...
La referencia necesaria.
La referencia necesaria, ¿no?
Así es.
Entonces,
¿cuál es el trasfondo moral de esta crisis? Ya
bueno,
visto así.
Bueno, podríamos decir muchas más cosas sobre la cuestión pues, uh-huh. Pues educativa. Bueno, yo el trasfondo moral hablé del perfil de las oligarquías, pero para nuestros amigos oyentes, ¿no? Uh-huh. Para que no se olvide, yo he hecho referencia pues a dos... a una autora que es Ayn Rand, que es muy citada, es un libro de referencia en el mundo anglosajón, y tiene que es de los años 50, tiene un libro que se llama La rebelión de Atlas, uh-huh. y otro libro que se llama La virtud del egoísmo. Eso es el perfil de las oligarquías que están falleciendo, porque nuestros amigos oyentes tienen que saber que el modelo murió, ¿no? Es un cadáver, pero un cadáver que aún pues tiene poder, y esto es lo esperanzador. Entonces, pero por eso la comprensión de la crisis es muy importante.
Sí,
entonces,
pero ¿qué es lo que hace que tenga poder un cadáver como Estados Unidos?
Bueno, las redes oligárquicas aún tienen el poder.
Eso es.
El poder financiero y militar en parte.
Es decir, no es el país en sí, sino quienes están tratando de sostener una estructura determinada.
Efectivamente. Entonces yo hice referencia al libro La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que es muy importante. Uh-huh. Curiosamente, este libro siempre se encuentra en el Palacio Hierro en Sambors. Todos los libros de la autora, no sé pues qué relación tenía con el grupo Val, se lo dejo a nuestros amigos. El libro es del año 56, sí, pone tres actores, el pueblo, el Estado y los empresarios, entre comillas, ¿no? El poder corporativo, me gusta más hablar, porque el empresario pues es un ser noble que se arriesga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, habla que pues el Estado es el dolor de el problema de todos los el dolor de cabeza del país. En el año 56 la novela tuvo un impacto muy importante, y que el poder corporativo es el que salva a la nación, y el pueblo pues no es más que pues mano de obra barata, pues o materia orgánica desechable, ¿no? No cuenta. Entonces, bueno, y pues la liberación se lleva a cabo con con el símbolo del dólar, y esto es muy importante, ¿no? Y esto es uno de los soportes ideológicos de la globalización. este libro, esta autora tiene a Alan Greenspan, a los Bush, a un sinfín de personas del establishment, ¿no? Como libro de cabecera, ¿no? Y bueno, pues se ve un poco, si pues yo leo La virtud del egoísmo. El otro día estuve hace unos meses en un programa pues analizando películas hollywoodenses, se recuerdan él pues la avaricia como motor de la historia, ¿no? En la película El poder y la avaricia de Wall Street con pues y bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Y uno de los mayores admiradores de Ayn Rand es Sándor Lavey, que es fundador de la Iglesia de Satán, que se une desde otra perspectiva al objetivismo radical de Ayn Rand y se lleva muy bien entre ellos. Digo, para que vean cuál es el perfil moral, ¿no? Y pues la profunda decadencia, ¿no? En todos los aspectos de esta oligarquía, pues que ya falleció, ¿no? Que ya está por irse, pues, pues no sé, otro mundo. Y hay una investigadora italiana, ¿no? Que tomé un dato, Massimo Introvigne, directora del CEN, del CESNUR, es una entidad italiana que se ocupa de, pues, de analizar movimientos de ese tipo, y dice, el objetivismo, o sea, hablando de Ayn Rand, de su libro, pues, La virtud del egoísmo, es una filosofía política radicalmente individualista que hace apología del capitalismo y del hombre egoísta. Uh-huh. O sea, la virtud de la avaricia, en la película El poder y la avaricia. Uh-huh. Barbara Braden, que es bibliógrafa de Ayn Rand, dice, su filosofía se tradujo en una experimentación radical, comprendidos los planos sexuales y familiar a través de formas de poligamia y poliandria en el seno del pequeño grupo que dirigía el movimiento político y literario que había creado. Bueno, y esto es el pensamiento, entre comillas, de estas redes oligárquicas que componen las diferentes sociedades secretas, que compone estos bancos de pensador, y el temor de estas redes pues es desaparecer pues con la ruina financiera.
Esa es la cosa. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Quiero referir que usted mencionó hace un momento respecto a que fue George Soros quien empujó, estimuló y sostuvo a Barack Obama para llevar a la presidencia de los Estados Unidos. Las razones, bueno, un poco también las mencionó, era para quitar de en medio a Hillary Clinton, pero finalmente, ¿cuál es el sentido de llevar a Barack Obama allí? ¿Por qué él? ¿Por qué un hombre de color?
Bueno, llevar al poder un hombre en color, a mí me parece una estrategia sumamente, pues...
Hábil,
¿no? O sea, interesante, ¿no? Uh-huh. Pues, más allá de su alto grado, pues, de manipulación, ¿no? O sea, que es una persona manipulable, ¿no?
Esto es.
Pero bueno, aquí no hay nada definido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una confluencia de influencias, contradictorias en torno a Barack Obama. Parece ser, por las cosas que ha dicho y por las medidas que ha tomado, que, bueno, se está encaminando hacia el camino correcto. Si se está encaminando hacia el camino correcto, quiere decir que también hay una, digamos, una transformación interior de la persona, que es una comprensión mejor de la crisis.
Eso es, está, digamos, están encaminando a un personaje, estoy hablando de Barack Obama, que tiene las cualidades necesarias para poder, enderezar.
Por lo menos lo están educando para que tenga una comprensión de la crisis.
Bueno, primero la comprensión de la crisis y luego los elementos suficientes para poder sacar al país.
Bueno, Estados Unidos aún tiene los elementos suficientes.
Sí, ¿cuáles?
Económicos, capital humano, tecnología.
Tecnología, yo creo que básicamente.
Aún tiene los, aún está, ¿no? O sea, es una sociedad sumamente dinámica, ¿no? Entonces aún están los elementos, es la última oportunidad. Por eso es una carrera contra reloj, ¿no? Pues, simplificando, ¿no? Porque esto es más complicado, ¿no?
Sí.
Entre, pues, el descalabro financiero y la restauración económica. Uh-huh. Y Obama tiene una comprensión de la institución presidencial. Uh-huh. Ha citado a Abraham Lincoln, eso es muy importante, ¿no?
Sí.
Hace referencia a Kennedy. Bueno, es esperanzador para todos.
Digamos que está tratando de decantar la parte... histórica y de potencia de los Estados Unidos y utilizarla para mejor suerte.
Sí, o sea, que Estados Unidos, mantener la integridad de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que está en entredicho, cuando antes yo hablé de balcanización,
sí.
Porque hay que recordar igual que se balcanizó la Unión Soviética,
okay.
Que es una creación del establishment anglosajón, la Unión, el marxismo, siempre detrás de un marxista y un banquero con una chequera. Lo siento por los que aún están ilusionados, igual que detrás del nacionalsocialismo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que quiero decir, restauración económica, pues, de Estados Unidos es lo que permitiría, ¿no? Pues llegar, pues, a una nueva era de prosperidad, ¿no?
¿No? Sí. La cual, ¿se puede llegar a consolidar un bloque independiente, digamos, para controlar la economía mundial?
No, o sea, son pactos entre bloques de países, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Aquí es muy importante la cooperación, pues, euroasiática, ¿no?
Uh-huh.
La cooperación en torno a grandes proyectos de infraestructura.
Uh-huh.
Y hay un economista famoso, ¿no? Que lamentablemente no permea en los textos, en los libros universitarios, son los análisis de Lyndon LaRouche, que una vez... hubo un oyente que preguntó, y él tiene análisis extraordinarios, ¿no?, sobre, pues, sobre la crisis y sobre el papel de las oligarquías, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es de justicia, ¿no?, pues, hacer referencia a él, porque a veces es mal interpretado e incluso es plagiado en un periódico que no quiero nombrar, 2 días por semanas, y bueno, yo creo que, pues, hay que citarlo, es un acto de justicia, ¿no? Él tiene un análisis sumamente profundo, ¿no?, sobre el papel, pues, sobre todas las cosas que hemos estado hablando.
Eso está bien. Podríamos intentar...
Y tiene influencia en la administración estadounidense. Muchísimo más de uno que puede creer.
¿Qué
influencia
tiene?
Influencia sobre las decisiones a tomar, ¿no? Si bien no se dice en los medios, porque el establishment aún controla los medios de comunicación... Pero sí, sus consejos, ¿no?, y de su equipo, ¿no?, y de las cosas que hay que hacer, y bueno, y los estudios, pues, de prospectiva, los pronósticos hechos, y el anuncio hecho en solitario de esta crisis ya desde hace varias décadas, ¿no?, pues le da una autoría moral, y bueno, indudablemente, pues, el equipo pro Clinton en torno a Barack Obama tiene en cuenta esos análisis, ¿no? Y bueno, también el propio sentido común, ¿no?
Exacto.
O sea, no hay, no tiene sentido el salvataje de entidades financieras de forma ilimitada, ¿no? O sea, se trata de recrear un nuevo sistema.
Quedó claro que no vale la pena hacer ese salvataje. Digo, hoy les queda clarísimo, creo que a todos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen mayor flujo de capital o más liquidez, están por salvarlo. ¿Esto significa que este Larouche tiene una posición estratégica en algún puesto del gobierno de Estados Unidos?
No, él simplemente actúa como... tiene un movimiento político.
Eso es.
¿No? Pero que, bueno, él participó como varias veces como... pues candidato a la a la presidencia.
Ajá.
O sea, dentro del Partido Demócrata.
Ajá.
Y por eso, bueno, él cuando denunció a esta sociedad secreta que se llama Skull and Bones, que es la derivación de los Illuminati en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Con esto del gobierno mundial y del gobierno luciferiano y todas estas paranoias.
Ajá,
pues
sí.
Pues lo metieron en la cárcel, ¿no? Escribió unos libros muy interesantes desde la cárcel, que yo recomiendo. Y bueno, él es el representante de este momento del pensamiento colbertista, ¿no?
Uh-huh.
En otros lugares se hace, ¿no? Hay, por ejemplo, la Academia de Ciencias de Rusia hace análisis sumamente acertado, ¿no? A través de diferentes institutos. Pues muchos intelectuales del movimiento peronista en Argentina, aunque es un análisis más local, hace análisis sumamente interesante, ¿no? Geoestratégico, ¿no? Y de lo que se debería de hacer para pues la recuperación económica. Como de alguna forma ellos vivieron, ¿no?, en un momento determinado, esas políticas, ¿no? Entonces, hay esperanza, ¿no?
Eso está bien.
Y estamos hablando de redes, ¿no? Que a lo mejor pues no llegan los medios de comunicación, pero que son personas sumamente importantes, ¿no? Que están pues desde, es la obra negra de un edificio para la restauración pues de la civilización, ¿no?
Podríamos intentar doctor, un análisis comparativo en los minutos que nos quedan entre España, Estados Unidos y México.
Bueno, aquí
digamos semejanzas, diferencias.
Sí, bueno, hay más semejanza entre Estados Unidos y España desde mi punto de vista, ¿no?
Ajá.
Donde pues sí ha habido mucho crecimiento del PIB, ¿no? Lo que se ha llamado la transición política, pero también ha habido política de desindustrialización al mismo tiempo. Y también, igual que en Estados Unidos, hemos asistido a un estadio de una burbuja del ladrillo hipotecaria brutal.
Ajá,
o sea,
claro.
Tenemos varios millones de departamentos no vendidos que están en manos de las inmobiliarias que no saben qué hacer. Si bien el sistema financiero es bastante sólido, si bien desde los años 70 hay una clase media consolidada y ha habido progresos en el campo del conocimiento, pero hay que recordar, y yo seré muy crítico con las políticas muy dañinas de Felipe González cuando llegó al poder, destruir el aparato productivo, la paralización del programa nuclear decisivo. Y él, por motivos supuestamente ecológicos, y para que vean la irresponsabilidad de los políticos que nos gobiernan, ahora está diciendo que las cosas que han cambiado y que hay que plantearse la discusión de la energía nuclear, cuando 20 años antes has dicho
él la canceló.
La canceló.
Uh-huh.
Y está en forma parte del Consejo de Sabios que va a determinar hasta dónde va a crecer la Unión Europea. Pues Dios nos libre pues de este tipo de personas, ¿no? O sea, con tanta irresponsabilidad, ¿no? Aparte de otras muchas cosas. Entonces, crecimiento, sí es verdad que se ha invertido mucho en infraestructura, a diferencia de Estados Unidos, aunque también aquí podríamos puntualizar, pues sería para otro programa, ¿no? Las apuestas sobre qué tipo de material ferroviario y qué tipo de tecnología, porque resulta que, bueno, la alta velocidad está quedando desfasada frente a la levitación magnética, que debe ser la norma del futuro, y en el caso de España no se ha apostado por eso, teniendo un momento determinado la tecnología, tampoco en Alemania, gracias al movimiento ecologista. Pero bueno, y el caso de México, el problema de México es, y bueno, ¿dónde está el aparato productivo? Economía de servicio, pero tenemos más del 50% de la población, pues que no aparece estadísticamente, es la economía informal, y bueno, la inmensa tragedia, ¿no? Esto no me cansaré de decirlo, ¿no? De competir en base de mano de obra barata, ¿no? Que de alguna forma esto, con la inmigración ilegal, se produce dentro de los Estados Unidos. Esto es, tío, la estrategia del poder corporativo, es parte de la burbuja, ¿no? Y parte del crecimiento del PIB durante la época de Clinton, de crecer, pero es el poder corporativo que creció, no el aparato manufacturero, gracias a la mano de obra mexicana de otros lugares que llegaba a Estados Unidos. Y esto permitía pues tener unos beneficios mucho más pues importantes, ¿no?
Sí, pues es tanto una tragedia, pero dentro de todo ello, si hay esperanza dentro de los propios Estados Unidos, lo que irradie, por ejemplo, hacia México, puede ser a mediano plazo y, lo mejor.
Y yo creo que el pesimismo cultural es una estrategia de la oligarquía, no hay que ser pesimista.
Eso es.
Y yo quería citar a dos personajes históricos.
Sí.
Tomás Moro, canciller de Inglaterra, humanista, frente al poder político es degollado, y pues que es un símbolo del humanismo, y a Evita Perón en los años 50 dijo, para el año 2000 pues desaparecerá la faz de la tierra a los explotadores.
Ay,
y bueno, pues estamos en el año 2009 y esperando aún.
Gracias, doctor Pérez Portillo. Como siempre, encantados de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas. En los controles técnicos, Carlos Montaño. Muchas gracias. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.